Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Todo lo que hace un cubano para que otros sepan más de Cuba, de esa Cuba que nada tiene que ver con la que día tras día es motivo de tristeza para muchos vivamos donde vivamos. Todo lo que hace un cubano en ese sentido me parece digno de ser difundido, elogiado, comentado, como prueba de que sobran razones, señoras y señores, para esperar días mejores. Hay una Cuba a salvo de todo lo que se ha hecho y se hace contra ella. Y esa Cuba es nuestro refugio. Es el país al que podemos emigrar, no importa si momentáneamente, cuando el presente se nos hace poco menos que intolerable. Y esa Cuba es la que sobrevive en su mejor música. Una música contra la que nada puede hacer el régimen de la isla. Una música que sobrevivirá intacta a ese régimen. Porque ¿qué puede hacer el gobierno cubano contra el son de la loma de Miguel Matamoros? ¿Qué puede hacer contra las danzas para piano de Ernesto Lecuona? Nada. ¿Qué puede hacer contra muchos de los tantos boleros que se han escrito en la isla? Cualquiera de esos boleros, amigos, es más fuerte que ese gobierno. Y como el árabe puede sentarse a esperar ver pasar el cadáver de los malos tiempos por delante de su tienda. Digo todo esto porque hoy tenemos como invitado a Fernando Fernán Hernández, un amigo que acaba de publicar un libro interesantísimo sobre la presencia de la música y los músicos cubanos en Estados Unidos. Fernán, a quien algunos estamos acostumbrados a llamarlo así, Fernán, nació en Vanes, llegó a este país a través de la Operación Pedro Pan, con un hermano 2 años mayor que él. Sus padres permanecieron en Cuba durante casi 4 años más. Fernán cursó estudios en la Universidad de Santo Tomás, fue profesor de administración de empresas en el Instituto Everest, ha escrito varios libros, y yo he querido invitarlo para que nos hable de este, titulado en español, Cuba y Estados Unidos, una travesía o un viaje musical. Hola, Fernán, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, y muchas gracias por esta invitación.
No, encantado de tenerte aquí. Acabas de regresar, ya que hablamos de viajes, de un viaje a España. Dinos algo sobre él para hacernos nosotros la ilusión de que también hicimos ese viaje.
Pues ojalá que algún día lo puedas hacer.
¿Qué tal?
Muy bien. Mi esposa y yo hicimos lo que se llama el Camino de Santiago.
Ajá.
En un peregrinaje en un grupo de 13 personas, organizado por una compañía inglesa.
Ajá.
Y fue una maravilla porque fue una cosa para mí espiritual, caminar por los pueblos y las aldeas pequeñas de Galicia hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela.
Ajá.
Algo muy bonito, y es una de las metas de mi vida que acabo de cumplir,
viaje. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se hace el camino? ¿Caminando siempre o hay trechos donde se toman autobús o un automóvil? ¿Cómo se hace?
El viaje nuestro empezó en la ciudad pequeña de Astorga, que está en León, Castilla. Y básicamente por las mañanas nos llevaban en un bus a un lugar específico.
Mm.
Y ahí empezábamos la caminata hasta una hora específica para almorzar en un restaurante.
Ajá.
Y terminábamos a eso de las 5 de la tarde, donde nos recogíamos, y todas las noches nos quedábamos en un hotel diferente.
Mm-hmm.
Maravilloso.
¿Se cansaron mucho? ¿Se cansaban mucho?
Sinceramente, no. Increíblemente no.
Ajá.
Porque mi esposa y yo habíamos practicado bastante aquí en Miami.
Ajá.
Hacía calor en un par de días, pero no estábamos preparados y la comida era excelente.
Ajá.
Que
ajá.
Es otro punto. Ese es para otro programa.
Tú vienes al exilio a los 9 años. ¿Qué es lo que más recuerdas todavía de Cuba?
Buena pregunta. Yo tengo memorias muy agradables, especialmente de pasarme días en la finca de mi abuelo paterno Fernando. Y eran días que yo jugaba en los cañaverales,
ajá,
me tiraba con una yagua al lado del río como si fuera un trineo.
Ajá.
Montaba a caballo a los 5 años de edad. Eso era lo que más recuerdo yo.
Uh-huh.
Días felices.
¿Esta finca estaba dónde? ¿En las afueras de Vanes?
En las afueras de Vanes. Sí, señor.
Qué bien.
Que ya no existe.
Tardaste 4 años en reunirte con tus padres aquí en el exilio, pero sospecho que el hogar de todos siguió siendo totalmente cubano, ¿no? La comida, las costumbres, el idioma y supongo que la música también.
Sí, siendo un niño de 9 años que uno crece en este país, siempre llevaba la cubanía por dentro, ¿no?
Claro.
Y especialmente la música. Y cuando yo vivía con mi tía y su esposo, también mi tío, en Nueva York.
¿Esto fue antes de que llegaran tus padres?
Correcto. Él era aficionado de la música cubana y tenía muchos discos de Aragón, de Benny Moré. Ajá. Y él ponía esos discos y a esa temprana edad me encantaba la música.
Mira eso.
Especialmente la Orquesta Aragón.
Es decir, que desde entonces tienes esa relación estrecha con la música cubana.
Correcto.
Tú has escrito cuentos y libros sobre la presencia de los cubanos en Estados Unidos. ¿Qué te llevó entonces a escribir este nuevo libro? ¿Cuál fue el propósito de este libro dedicado a eso, a los músicos y los intérpretes cubanos que vivieron y aún viven quizás algunos en Estados Unidos?
Me motivó la razón de que la música cubana siempre ha sido popular en los Estados Unidos, desde los años 30 y pico hasta ahora. Y me interesó conocer gente conocida y descubrir gente no conocida que han marcado un hito en la música cubana dentro de los Estados Unidos.
Para Chihuahua, joyan si le como así ni ya. Que ya no se puede bailar ni en el África. Que ya no se puede gozar ni en el África. Hay que los negros de ahora siempre están gozando. Gozando, gozando. Para mí los dos. Y bongo cero que se va, a bongo cero que se va. A cumba bonga 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 bongo cero. Riqui que va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va, mamá, bongo cero que se va. Y suena así, 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 así el bongo, 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 va. Vuelve a repicar el bongo, 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 bomba. Acumba bongo, 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 cero. Riquiti que va sonando de cumbanchero, bongo cero que se va, ah, bongo cero que se va.
Señoras y señores, es Miguelito Valdés, el gran cantante cubano, interpretando el cumbanchero de Rafael Hernández. Qué estupendo cantante, Miguelito, ¿verdad, Fernán?
Hombre fantástico, tenía un sentido del cubanismo.
Ajá.
Que se nota en la forma que cantaba. Cantaba con alma y espíritu.
Claro, claro, claro. Y tuvo una carrera importante en Estados Unidos, ¿verdad?
¿Cómo no? Miguelito Valdés, conocido como Mr. Babalú.
Así es.
Por la canción Babalú de Margarita de Cuona. Él cantó con Machito y sus Afro-Cubans.
Ajá.
En 1942 en Nueva York. Para las personas que no saben de qué estoy hablando,
ajá,
Machito y sus Afro-Cubans, una orquesta cubana,
ajá,
que marcó pauta muy importante en Nueva York en los años 30 y pico y 40 y pico y 50.
Y Miguelito cantó con ella y, por supuesto, señoras y señores, Miguelito tuvo una carrera en el cine estupenda porque cantó el dichoso Babalú en varias películas norteamericanas y mexicanas y recorrió Estados Unidos cantando música afrocubana.
Sí, él, él cantó en Cuba con varias orquestas, cantó con los hermanos Castro y otras orquestas, pero vino a los Estados Unidos, dejó una carrera potencialmente en el boxeo, pues él fue campeón
así
nacional
es.
De Cuba.
Así es.
En su peso, fue campeón amateur. Pero en el año 40 vino a Nueva York, que se convirtió en su hogar para el resto de su carrera. Y ahí empezó él.
E iba a morir en Colombia.
Murió cantando en Bogotá.
En el escenario.
Sí, señor.
Tengo entendido que de repente, señoras y señores, ante el público que estaba allí en ese centro nocturno, él como que dijo, permiso o perdón, se desplomó en el escenario y murió allí mismo.
Murió.
Y murió allí mismo. Entonces, el propósito de este libro, Fernán, es fundamentalmente dar a conocer la presencia de esos músicos y cantantes cubanos en Estados Unidos y el rol importante que jugaron, no ya en la historia de la música cubana, sino en la música norteamericana.
Correcto, correcto. El cubano, tenemos que tener en cuenta que Cuba en ese tiempo, estoy hablando del 55, tenía básicamente 6 millones de habitantes.
Así es.
Los Estados Unidos, 166 millones. Y un pueblo tan chiquitico tuvo tan gran influencia en este país que la cultura americana, y lo podemos decir así porque es verdad, cambió. La cultura americana cambió debido a la influencia de la música cubana, que es algo orgullo nuestro.
Por supuesto. Sobre todo en el ámbito del jazz, ¿no es así?
¿Dirías tú? Sí, sí, el jazz. El jazz es un género de música que muchos desconocemos porque no conocemos que el cubano, la música cubana, tuvo gran influencia en el jazz americano. Estamos hablando de los años 1800, cuando los músicos de Nueva Orleans,
sí,
Louisiana,
Nueva Orleans, ajá,
venían a Cuba,
ajá,
y los músicos cubanos iban a New Orleans vía ferry y tocaban música jazz. Entonces la influencia cubana con la habanera,
ajá,
o el tresillo,
ajá,
marcó un hito en la música afroamericana. Y los músicos afroamericanos adoptaron la habanera como parte de su ritmo y cambió el jazz.
¡Qué maravilla! El libro tuyo, por supuesto, lo leí durante el fin de semana, incluye muchas de las fuentes que consultaste. Háblame un poco de ellas, es decir, o del proceso de escribirlo. ¿Cómo comenzaste este proyecto?
Comencé teniendo unos cuantos libros de referencias, ajá, ya escrito aquí en los Estados Unidos. Busqué una fuente muy valiosa, es el periódico New York Times, que busqué mucha información de artistas y en unas cuantas veces era la página de descenso, ¿no? De, ¿cómo se dice en inglés? Obituary.
Ah, sí, de los decesos.
De los decesos.
Sí, los obituarios.
Los obituarios,
ajá,
donde daban la historia completa de muchos músicos cubanos y hablaban de la gran influencia que tuvieron y casi siempre empezaba en Nueva York.
Mira eso.
Siempre en Nueva York.
El periódico más importante de Estados Unidos, ¿no es así?
Más importante, diría yo, del mundo.
Del mundo. Ocupándose, del mundo. Ocupándose de los músicos cubanos que tuvieron una repercusión importante en este país. Entonces, leíste todo eso y empezaste a escoger, supongo, lo que más te interesaba, ¿no?
Correcto. Y buscaba otras fuentes también por el internet, fuentes asociadas a estas personas, y algunas páginas web,
ajá,
que estaban relacionadas con estas personas. Entonces traté de buscar diferentes fuentes para verificar la información.
Claro, claro. ¿Recuerdas algunas sorpresas?
Sí, encontré sorpresas tal como la cantante Graciela,
ajá,
que Graciela tocaba con Machito y sus Afro-Cubans. Tengo que admitir que yo desconocía quién era Graciela.
Estoy seguro de que mucha gente en Cuba no sabe quién fue Graciela.
Graciela fue la cubana que iluminó con su voz la música cubana en Nueva York en los años 40. Ella vino antes de Celia Cruz y antes que La Lupe.
Así es.
Y gran voz tenía ella,
claro,
Graciela.
Claro. Amigos, aquí tienen a otro cubano, a otro compositor cubano que también triunfó por todo lo alto en Estados Unidos.
You are always in my heart, even though you're far away. I can hear the music of the song of love I sang with you. You are always in my heart, and when skies above are gray, I remember that you care. And then and there, the sun breaks through. Just before I go to sleep, there's a rendezvous I keep, and the dream I always meet helps me forget we're far apart. I don't know exactly when, dear, but I'm sure we'll meet again, dear. And my darling, till we do, you are always in my heart.
Amigos, ha sido la orquesta de Glenn Miller, una de las orquestas más famosas del siglo XX, ¿verdad? Interpretando Siempre en mi corazón de Ernesto Lecuona. Como decíamos anteriormente, Fernán, un músico cubano, un compositor que también gozó de enorme éxito en Estados Unidos.
Ernesto Lecuona llegó a los Estados Unidos en el año 17, creo que fue, o 18. Y ahí fue donde grabó sus primeras composiciones. Y fue aceptado a nivel universal. La música de él cubrió un espectro tan amplio.
Así es.
Óperas, boleros.
Música para piano.
Música para guarachar, podríamos decir.
Teatro lírico.
Teatro lírico. Sí, sí. Y escribió para 6 o 8 películas norteamericanas. Ajá. La música.
Ajá.
Y no solamente películas americanas. Mexicana,
ah, no,
argentina,
españolas
también,
y españolas, y españolas también, claro, también. Claro, claro. Yo debo decir, amigos que nos escuchan esta mañana, que el director Tomás Regalado, el director de esta institución, ha decidido celebrar el próximo lunes el aniversario del nacimiento de Ernesto Lecuona por todo lo alto. Y desde este jueves ustedes van a escuchar comentarios y menciones relacionadas con la vida y con la persona de Ernesto Lecuona. El lunes vamos a tener en casi todos los programas algo relacionado con Ernesto Lecuona. ¿Por qué? Porque Ernesto Lecuona, además de ser el músico cubano quizás más célebre de todos los tiempos, ¿no?, fue un hombre que en determinado momento, pronto, hay que decirlo, decidió tomar el camino del exilio y falleció en el extranjero. Fue un hombre que se dio cuenta inmediatamente de lo que iba a suceder en Cuba a partir de 1959. De manera que desde este jueves hasta el lunes, Lecuona va a ser una presencia constante aquí en Radio Martí. Fernán, ¿otras sorpresas en ese libro y en esa investigación tuya?
Sí, encontré un pianista, Santiago Rodríguez, que llegó como Pedro Pan, igual que yo.
Ajá.
Su historia es fascinante porque él llegó con su hermano menor. Santiago tenía 8 años y fueron a un orfanatorio.
Ajá.
En Nueva Orleans.
Ajá.
Estuvo ahí por 6 años él y su hermano. Él había estudiado piano en Cuba a esa temprana edad. La madre había escondido un poquito de dinero en la ropa que trajo para acá, pidiéndole a las monjas que por favor continuase su educación musical.
Ajá.
Y así lo hizo. Quiero que sepa que 2 años después de arribar a los Estados Unidos, cuando tenía 10 años,
ajá,
él hizo su debut con la Filarmónica de Nueva Orleans, tocando el piano concierto número 27 de Mozart a la edad de 10 años.
¡Qué extraordinario!
Extraordinario es la palabra, porque él ganó el premio de plata,
ajá,
en la competencia de piano internacional de Van Cliburn.
¡Ajá! Claro.
Y hoy al día él es profesor aquí en Florida International University.
¿De veras?
Sí.
Ah, yo no sabía eso.
Sí, sí.
Así que está aquí en Miami, entonces.
Él está en Miami. Fíjate que el famoso periódico que mencionamos, New York Times, considera a Santiago como un pianista fenomenal. Y otro periódico, el Baltimore Sun, lo considera uno de los mejores pianistas del mundo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y llegó así, niño y sin sus padres, a Estados Unidos.
Sí, señor. Y en 2 años hizo su debut a los 10 años de edad.
Tocando con una orquesta, es decir, no como solista.
No, con una filarmónica.
¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Señoras y señores, ven ustedes por qué a mí me gusta ofrecerles este tipo de programas. Nos llenan de orgullo. No solo por los cubanos que destacamos, sino por gente como Fernando Fernán Hernández, que se ha tomado el trabajo de recopilar toda esa información para que nosotros la disfrutemos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tú sabes que te quiero y en el partido espero llorando por ti. ¿Por qué no vienes a mí? El cuartito está igualito como cuando te fuiste. La luz a medio tono, la cortina bajita, como tú la pusiste. Tu retrato con flores, porque aquí tú eres Dios. En este altar sagrado, donde te espero yo. La radio está en el sitio donde tú la pusiste. ¿Te acuerdas junto al tipo donde mi amor te di? El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Panchito Risset interpretando uno de sus grandes éxitos, El Cuartito. El Cuartito. Y antes de irnos a la pausa, pues escuchamos un fragmento de una grabación deslumbrante de Paquito de Rivera de la canción Tico, Tico. Tanto Panchito como Paquito, han ejercido una gran, gran influencia en la música latinoamericana en Estados Unidos. Pero antes de retomar nuestra conversación con nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Fernando Fernán Hernández, autor de este libro entretenidísimo y lleno de información curiosa, titulado Cuba y Estados Unidos, un viaje o una travesía musical. Antes de continuar la conversación con Fernán, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Berta Raval, que está con nosotros esta semana también como productora, y a nuestro amigo Tony Simón, nuestro operador, por estar ahí ayudándonos con el programa. Como ustedes saben, estamos siempre ávidos de tener noticias de ustedes. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico entrenosotrosmarti@gmail.com o pueden continuar escribiéndonos por correo postal poniendo en su sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero recordarles por último que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Fernán, dinos algo de Paquito, por ejemplo, a quien escuchamos hace unos minutos. Paquito ha tenido una carrera monstruosa aquí en Estados Unidos, ¿no?
Paquito es uno de los músicos que uno se siente sumamente orgulloso. Empezando de que este señor, Paquito Rivera, él de Rivera, él es un genio en el mundo del jazz latino y también él es compositor de música clásica, que son dos géneros totalmente diferentes, y él es un bárbaro, podríamos decir, en ambos. Ahora, él ha ganado 14 premios Grammy.
¡14!
Sí. En este país, si un artista, si un cantante se gana un premio Grammy, ya llegó a la cima.
Así es.
Él se ha ganado 14.
Qué maravilla.
Es asombroso. Y no solamente eso, él fundó, junto con Dizzy Gillespie,
claro,
un gigante de la música americana jazz, ellos organizaron la Orquesta Naciones Unidas, cuyo motivo es, o el propósito es destacar la fusión de la música o de la influencia latina y caribeña en el jazz americano. Y tocan por todo el mundo y él continúa como artista en residencia y tocando y dirigiendo esa orquesta de las Naciones Unidas.
Qué bien.
Un gran orgullo.
Y Panchito Risset, a quien acabamos de escuchar ahora, ¿qué nos puedes decir de Panchito?
Bueno, Panchito, su nombre verdadero era Francisco Risset, pero Risset surgió porque creo que hubo un error. Cuando empezaron a grabar los discos, alguien puso la T y se quedó como Panchito Risset. Y ahí va. Un gran cantante de bolero, En el año 33 lo invitaron a ir a Nueva York a cantar con una orquesta cubana y decidió quedarse en Nueva York. Él empezó a hallar con la orquesta de Antobal's Cubans, donde primeramente abrió paso y grabó sus primeras canciones. Él fue veterano de la guerra de los Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, y después que salió del ejército en el año 43, empezó a cantar en el Cabaret Versalles, muy conocido en Manhattan, y estuvo ahí por 18 años.
¡Wow! ¡18 años!
Que como tú sabes, Orlando, para un artista permanecer en un solo lugar...
Tanto tiempo,
claro, quiere decir que era una estrella.
Es una heroicidad, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Y curiosamente, Fernán, Paquito no tuvo una gran popularidad en Cuba, es decir, fue un hombre conocido esencialmente en Nueva York.
Correcto. Se hizo de fama, se dio a conocer en Nueva York. En Cuba no era conocido hasta que en los años 40 y pico, en La Habana, una estación de radio comenzó a poner algunas de sus canciones.
Claro.
Como conocemos, la voz de
Paquito, es inconfundible.
De Panchito, era Panchito, totalmente, claro, diferente. Claro. Y le gustó a la gente.
Ajá.
Pero básicamente no era muy conocido en Cuba.
No, no. Yo recuerdo que en Cuba también se escuchó mucho Blancas Azucenas, un bolero de Pedro Flores que grabó maravillosamente. Panchito también cantaba A las 6 es la cita, No te olvides de mí. Ese fue otro éxito suyo, ¿no?
Correcto,
y esas canciones sí se escuchaban en Cuba, pero él como figura no tuvo en Cuba esa gran presencia. En tu libro, para mi curiosidad, mezclas lo clásico con lo popular. Tan pronto hablas de Jorge Bolet, el extraordinario pianista cubano de una carrera enorme a nivel internacional, como hablas de Patato Valdés o Chano Pozo, ¿no?
Sí, 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 cómo no. Especialmente Chano Pozo. Chano Pozo marcó un hito en la música cubana y en el jazz afroamericano, porque él era conguero. Debido a la influencia de la conga y del bongó, dos instrumentos de la música cubana tradicional, de la música cubana, afrocubana, en los Estados Unidos no se conocían esos instrumentos. Y debido a Chano Pozo, que hizo una canción llamada Manteca,
claro,
que marcó un nuevo mundo, para
rumbo,
una rumba nueva para el jazz americano, cambió la música de jazz.
Chano Pozo es un dios con D minúscula entre los músicos de jazz.
Sí, señor.
Let me love you tonight. Let me tell you how much I adore your charms. Though you leave me tomorrow, for this night we'll borrow a love song. Sheltering arms, till the scent of the roses caresses and closes your eyes. Let me kiss you tonight while the stars in the sky give a heavenly light. So when love is an ember, my heart will remember your sighs. Live a lifetime of love in a moment, holding me tight. Then forget me, darling, only let me love you.
Señoras y señores, estamos escuchando a la orquesta de Pete King y su coral interpretando uno de los boleros más famosos del siglo XX, un bolero cubano del maestro René Tusset, una canción cuyo título original en español es No te importe saber. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí. Tusset fue otro que tuvo una carrera importante en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, cómo no. Tusset, él hizo muy popular la música cubana cuando llegó aquí. Él tenía un nightclub en La Habana y vino un huracán y se lo llevó. Y entonces vino para los Estados Unidos, para la zona de Los Ángeles en años 40 y pico.
California. Ajá.
En California. Se hizo de gran fama. Él en un periodo de 10 años grabó 10 discos de música cubana, básicamente boleros y cha-cha-chas.
Ah.
Y esa canción que tú mencionaste fue un gran éxito para Frank Sinatra, Bing Crosby y muchas otras personas.
Sí.
Y fue un genio porque la música de él era bien fácil para los norteamericanos disfrutar, podríamos decir.
Y
le abrió las puertas a otros compositores cubanos, especialmente pianistas, porque el cha-cha-cha, quiero que sepa, Orlando, que hay estadísticas que demuestran que para el año 59 el cha-cha-cha era el baile más popular en los Estados Unidos.
No me extraña. Tú sabes que en un libro de Cristóbal Díaz Ayala, creo, él ha investigado y ha llegado a la conclusión de que se grabaron más cha-cha-chas en Estados Unidos que en la propia Cuba.
Sí. Enrique Jorrín abrió el camino con La Engañadora.
Ajá.
Eso fue en el 54, por ahí. Y esa canción formó un alboroto en los Estados Unidos, que la gente empezó a bailar cha-cha-cha, se abrieron clases de cha-cha-cha, etcétera. Y fue, como dices tú, quizás más popular aquí que la misma Cuba.
Así es, hay un cha-cha-cha, tengo que haberlo leído también en los libros de Díaz Ayala. Hay un cha-cha-cha que yo creo que fue el más grabado en Estados Unidos, y no fue La Engañadora, ni fue Silver Star, fue Me lo dijo Adela.
Oh, sí, 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 Me lo dijo Adela.
Eso fue un gran éxito en Estados Unidos, ¿no? Y tu set, como tú acabas de señalar, en la costa oeste de Estados Unidos, fue uno de los mayores responsables de la popularidad de esa música, de la música nuestra en este país. Hay que decir también que si tener todos esos Grammys, como los que tiene Paquito, es una cosa excepcional, también es excepcional que haya una canción cubana grabada por Frank Sinatra.
Sí. ¿Eh? Correcto.
Quizás la voz más representativa de la canción romántica norteamericana del siglo XX, ¿no?
Sí, señor.
Es una cosa tremenda.
E inclusive, Me lo dijo Adela, esa canción, yo vi un video del famoso programa ya el fallecido Lawrence Welk.
Claro.
Que era un programa muy conocido en los Estados Unidos. Ajá. Y es la canción Me lo dijo Adela, la cantaba una muchacha y era totalmente... mitad en español y mitad en inglés.
Una pregunta, ¿cuáles han sido, en tu opinión, los músicos cubanos más influyentes en Estados Unidos?
Sin duda, yo tengo que empezar con Ernesto Lecuona, porque él fue el precursor. Él fue el que abrió el camino para nuestra cultura y nuestra música en los Estados Unidos. Uh-huh. Y estamos hablando de hace 100 años de esto.
Claro.
1918.
Claro.
También... tengo que decir que Gloria Estefan, cubana-americana, aunque nacida en La Habana, ella le dio un toque a la música cubana-latina que antes no existía en este país, básicamente, a nivel de cuán popular era esa música dentro de la mayoría de los residentes de este país. Uh-huh. Porque antes era básicamente la música latina o la música cubana, la salsa, para los grupos hispanos. Pero a través de Gloria Estefan, la juventud y el público en general americano aceptó nuestra música. Uh-huh. O sea que la influencia de ella hay
ha
que
sido
destacar.
Importante.
Muy importante. Ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y 26 millones en los Estados Unidos solamente. Uh-huh. Esos dos. Y entonces yo diría que la otra persona que de más influencia, aparte de ellos dos, es Desi Arnaz.
Ah, claro. Claro, te iba a preguntar por él.
Desi Arnaz.
Esa es una figura clave.
Súper clave. Y estamos hablando de diferentes generaciones, ¿verdad? Pero Desi Arnaz, él llegó en los años 30 a Miami.
Ajá.
Joven con su mamá y empezó tocando la conga, la guitarra y cantando. Y después formó su propia orquesta en Nueva York. Uh-huh. Se hizo muy famoso en Nueva York. Lo contrataron a hacer una película, Too Many Girls, que ahí fue donde conoció Lucille Ball, la comediante americana, que se casaron. Y de ahí fue escalando posiciones hasta en el año 52-53, que fundaron el programa I Love Lucy.
El programa de televisión que fue uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes programas de la televisión norteamericana.
Sí, señor. Y no solamente eso, él era fue un genio de negocios y de innovación. Él y la persona que estaba a cargo de las cámaras en el estudio fueron los primeros que montaron un estudio con una audiencia en vivo, que eso antes no existía en los Estados Unidos. Uh-huh. Y él fue el que tuvo la idea de grabar...
todos esos programas.
Los grabó todos y le sacó el derecho para él controlar...
la distribución.
La distribución, y se hizo multimillonario, él y su esposa Lucille Ball. Él cambió el panorama de la televisión americana que mucha gente desconoce hoy en día. Él fue un genio.
Claro.
Y después formaron lo que se llama el estudio Desilu.
Claro, claro.
Y de ahí hicieron muchísimos programas muy reconocidos en los Estados Unidos, fueron grabados en Desilu Studios.
Y hay que decir, Fernán, que en esos programas, amigos, que todo el mundo veía en Estados Unidos en los años 50 y que se siguen viendo todavía en ciertos canales, era raro el programa en el que no hubiera una alusión a Cuba.
Sí, señor.
¿Eh? Y en muchos de ellos se escuchaba música cubana. De
música
manera que
cubana.
Muchas de esas canciones que gozaron de celebridad a nivel internacional se metieron en el gusto de muchos norteamericanos a través de ese programa de Desi Arnaz y Lucille Ball.
Y era un programa que cuando él a veces se ponía bravo con su esposa Lucy, empezaba a hablar en español. Y eso salía en la televisión
así
americana.
Es, así es.
Un punto final con Desi Arnaz.
Sí.
en el programa cuando su esposa Lucy, que en realidad estaba en estado, que ella en esos días iba a dar a luz, ese programa, que cuando el pequeño Ricky nació, ese mismo día era la inauguración del presidente Eisenhower.
Así.
Y se dice que el programa de ellos tuvo más audiencia que la gente que vio la inauguración del presidente Eisenhower.
¡Ah, qué maravilla! Amigos, son Pérez Prado y su orquesta interpretando Qué Rico Mambo, uno de los grandes éxitos de la música cubana a nivel internacional. Pérez Prado fue otro dios aquí en Estados Unidos, ¿verdad, Fernán?
Sin duda, aunque él se dio a conocer en México grabando mambos, la influencia de la música de este tipo de música de mambo número 5, mambo número 8, número 8 también. Ajá. Pero sin embargo, el éxito de él que cambió el panorama de la música cubana en los Estados Unidos fue Cerezo Rosa.
Cerezo Rosa.
Cerezo Rosa. Ajá. Ahora, esa canción alcanzó la posición número uno en los Estados Unidos por 10 semanas consecutivas en el año 55. Increíble que un cubano con su orquesta...
Qué cosa tan
en la cima, 10 semanas seguidas. Eso es admirable.
Con Cerezo Rosa. Que uno la sigue escuchando, y yo, por supuesto, era un niñito en aquella época, pero yo sigo escuchando esa canción y me parece haberla escuchado en las playas de Cuba, en los traganíqueles, porque estaba donde quiera esa canción, Cerezo Rosa, ¿no?
Y tampoco podemos olvidar otro número del Patricia.
¿Patricia?
Que también llegó a ser número uno en los Estados Unidos.
Ese fue un cubano que también, no fue por muchos años, pero el impacto fue tremendo con esas orquestaciones.
Sí.
¿Verdad?
Aquí la influencia de él fue los años 40, 50 y al principio de 60. Uh-huh. La influencia de él. La gente americana le encantaba bailar el mambo.
Que no era fácil de bailar.
Que no era fácil. La cosa era bailar. Ajá. Y mover los pies. Y él fue instrumental en eso.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo te las arreglaste, Fernán, para escoger las figuras que iban a aparecer en tu libro? Porque vaya... Acabamos de mencionar, por ejemplo, a Marcos Risso, ¿no? Alguien a quien muy pocos cubanos conocen. Era el pianista y el director de la orquesta del programa Yo Amo a Lucy, de Desi Arnaz.
Correcto.
¿Cómo llegaste a esta selección?
Llegué a seleccionar gente que para mí la influencia de ellos en los Estados Unidos era clave. Mm. La gente me pregunta, ¿y por qué tú no incluiste, por ejemplo, a Benny Moré?
Claro.
Benny Moré... El bárbaro del ritmo y el sonoro mayor,
ajá,
él era fantástico, pero básicamente era en Cuba,
ajá,
porque a él no le gustaba montar en avión, porque un par de ocasiones casi hubo choques y él temía venir en avión. Mm. Entonces me concentré en gente cuya base o cuya influencia cambió la música de los Estados Unidos.
Mm.
Y por eso me concentré en ese tipo de personaje o de músico, aquí en los Estados Unidos.
Y también algunos músicos, intérpretes y compositores de música clásica que sin lugar a dudas han tenido también un lugar importante
en la historia de la música seria, entre comillas, de
correcto,
este país, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Mira, Orlando, una de las cosas que yo aprendí preparando este libro, ajá, es de un cubano que vino a los Estados Unidos en el año 30, por ahí más o menos. Vino de siendo un niño, ajá, tocaba la guitarra clásica. Ajá. Su nombre era Rolando Valdés Blind. Ajá. Rolando, en los años 30, bueno, a los 13 años hizo su debut tocando la guitarra clásica. Ajá. Teniendo 16 años, en los años 30 y pico, él y su hermano tuvieron un programa radial en una de las mejores estaciones de radio de Nueva York.
¿De veras?
Toda la semana tienen un programa radial. Y él y su hermano fue el primer dúo clásico en los Estados Unidos, de música clásica.
Yo no tenía noticias de esa gente.
Esas son la gente que me maravilla a mí cuando yo hice la investigación de este libro, de cubanos desconocidos que cambiaron la música americana.
Qué bien. Qué bien, nada. Fernán, ha sido un placer escucharte. Sé que muchos lectores de tu libro, cubanos y norteamericanos, porque hay que decirlo, el libro está en inglés, van a beneficiarse con la lectura de tu libro y van a querer compartir con sus familiares y amigos mucho de lo que se dice en él. Muchas felicidades a ti y gracias por aceptar nuestra invitación a pasar este rato.
Gracias a ti y gracias a la audiencia que nos está escuchando en Cuba. Y para mí es un honor destacar y hablar de estos genios de nuestra patria, que para mí es muy importante que nuestra música continúe floreciendo y creciendo.
Qué bien, gracias de veras. Amigos, hasta pronto.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco, lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.